Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche creo que es importante, tal vez la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Es una enseñanza quizás un poco diferente, tal vez un poquito pasiva, pero tratando de profundizar en cuál es el sentimiento de Dios para su pueblo en cuanto a nuestra actitud hacia las diferentes cosas que enfrentamos precisamente en nuestro trabajo diario, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12, y dice así la palabra de Dios: Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros, si estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan, teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Qué hermosa esta porción de la palabra de Dios que nos lleva a algo tan importante. La enseñanza en esta noche la he intitulado Aprende a aprender. Aprende a aprender. Quiere decir, hermanos, que el aprendizaje no es un fenómeno mágico en nosotros. Y esto quiero que quede muy claro esta noche. El aprender en cualquier situación de la vida, nosotros venimos vacíos prácticamente a este mundo, vacíos en cuanto al conocimiento de las cosas, vacíos en cuanto a los temas de nuestro entorno, y nacemos como niños, como recién nacidos, y no sabemos realmente cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida. Nos encontramos con que de pronto, después de esa oscuridad que hay dentro de inútero, ahí dentro del vientre materno, de repente con un calor a qué, 34, 35 grados centígrados dentro de aquel líquido tan especial, bajo aquella comodidad, porque el niño está flotando dentro de un líquido, no hay nada que lo golpee, no hay nada que lo lastime, recibe el alimento, no tiene que esforzarse por él, el alimento le entra por el cordón umbilical, llega a donde tiene que llegar, y aquel niño es nutrido, va creciendo desde los cero días, desde que es una célula o dos células, hasta el momento de su nacimiento. Pero ¿qué pasa cuando aquel recién nacido de repente entra y el mundo lo impacta? Hay un mundo que desconocido totalmente para él. Quizá lo único que oyó aquel bebé en el vientre sin tener conciencia era la voz de su madre cuando su madre hablaba, quizás recibir algunas sensaciones especiales, pero de pronto llega al mundo y empieza a recibir una serie de estímulos para aprender. Aprender. Ahora, ¿qué aprende el niño? El niño va a aprender precisamente todo aquello que está dentro de su entorno, a través de lo que van percibiendo sus ojos, sus oídos y su tacto. El niño empieza a tocar con sus manitas, empieza a apreciar su entorno. El niño no sabe si el rojo es rojo, si el amarillo es amarillo, si el verde es verde. No sabe distinguir entre un sabor dulce, un amargo. El niño no sabe percibir, entonces empieza a aprender del medio. La única alternativa entonces que tiene un bebé al nacer es llorar inmediatamente que nace, ante el insulto de un ambiente diferente a donde estaba. El niño inmediatamente, la primera reacción que tiene es un llanto, es un grito. Por eso cada vez que un niño grita al nacer, sabemos que entró a una nueva dimensión de vida. De ahí en adelante, el niño empieza a recibir una serie de información y va aprendiendo algunas cosas a nivel instintivo, quizás, otras a través de ir aprendiendo, de manera de que en el transcurso de la vida vamos a darnos cuenta que todo el tiempo vamos a estar aprendiendo. Pero poder aprender significa también cómo poder aprender de la mejor manera. Ciertamente, la humanidad recibió el estímulo espiritual de un ser maligno que sembró precisamente en el corazón de la humanidad perversidad, egoísmo, odio, rencor, resentimiento, competencia y todas esas pasiones bajas que se dieron como parte de una herencia hasta genética. Aunque era algo espiritual, se fue trasladando al ámbito de lo biológico. De manera de que el pecado mismo está impregnado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras células. Por eso el apóstol Pablo lo dice de esta manera tan especial y dice, miserable de mí, dice, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo realmente traicionero, este cuerpo que es inclinado únicamente al mal. Nuestra carne siempre estará inclinada al mal porque ha habido un aprendizaje del mundo. De manera que todos los que vivimos y nacemos dentro de este mundo, dentro de la sociedad, estamos aleccionados, estamos ejercitados en las enseñanzas del mundo, el aprendizaje que yo he adquirido a través de los años, a través de los padres, a través del hogar, a través de la escuela, a través de la universidad o en donde quiera, a través del trabajo, etcétera. Pero luego, hermanos, tenemos que entender que tienen que darse cambios, ¿sí? Y esto es lo importante. ¿Cómo vamos a aprender realmente a aprender lo verdadero? Y es aquí cuando Dios viene y en su infinita misericordia decide tomar no lo mejor del mundo. Si podemos ver las 12 tribus de Israel, hermanos, no eran las mejores personas. Si vemos a todos los hermanos de José, hermanos, estamos hablando de hermanos que realmente traían un gen de maldad tremenda. Y ahí precisamente es donde Dios inicia, en ese pueblo de Israel, es donde Dios inicia un nuevo aprendizaje. Hermano, recordemos aquellos pasajes tan tremendos en los cuales quemaron ciudades, en los cuales estos hombres realmente hicieron muchas cosas malas, perversas, influenciadas precisamente por ese espíritu que habían aprendido del mundo. De manera que esa cultura del mundo la venimos heredando de los abuelos, de los padres, a los hijos, etcétera, hasta el final de las generaciones. Pero viene Dios y quiere cambiar la mente del hombre. Quiere darle una oportunidad al hombre para conocer una nueva cultura, para conocer una nueva forma, un nuevo enfoque de la vida, ya que el hombre estaba imbuido totalmente en el materialismo, sin esperanza más de que su victoria era hacer una conquista, adquirir una tierra, etcétera. Dios viene y trata de poner nuevos principios. La bendición que recibió Israel, hermanos, era un nuevo aprendizaje. Dios enfrenta, toma aquel grupo social, no más bueno que nadie, perverso igual que todos. Y Dios se lo dice, se lo advierte de manera tan categórica. Ustedes no eran mejores que los demás pueblos, solo tuve misericordia de ustedes. No me preguntes esta noche, ¿qué es lo que realmente vio Dios en el pueblo de Israel? Simplemente el Señor dice, porque yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia de ti también, para que puedas oír diligentemente esta palabra, siéntete dichoso, siéntete bendecido. No trates de explicarte cosas quizás en las cuales tu mente y tu razonamiento te va a llevar a la confusión y va a llevarte a consecuencias y a conceptos totalmente equivocados. Vas a enredarte en filosofía, en psicología y todos los aspectos de la conducta y vas a terminar frustrado totalmente, porque las cosas espirituales, dice la palabra, se han de discernir espiritualmente. De aquí que viene Dios y toma de este pueblo. Dios tenía un plan, preparar un, es como un plan piloto. El pueblo de Israel, Dios iba a tomarlo y le iba a enseñar una nueva conducta. Ellos tenían que aprender algo nuevo. Necesitaban establecer una nueva forma de pensar. Eso era un reto totalmente difícil para el pueblo de Israel. A veces nosotros criticamos mucho al pueblo de Israel, sí, que qué tremendos, que qué bárbaros lo que hicieron y que no entendían y que bueno, exactamente igual que nosotros, hermano. De verdad, a veces volvemos, hermanos, como el perro que vuelve a su vómito, volvemos otra vez a hacer cosas que no debíamos de hacer, que sabemos que están mal y las volvemos a hacer. Pues no somos diferentes al pueblo de Israel. Dios entonces toma al pueblo de Israel y decide, en su misericordia, ordenar los pensamientos del hombre respecto a los pensamientos de Dios. Y para eso Dios establece precisamente un canon, sus cánones, su canon espiritual, una nueva serie de reglamentos que a la vez tuvo que nombrarlos como reglamentos para que el hombre los entendiera. Porque Dios es espíritu y no podemos encerrar a Dios ni siquiera en los 10 mandamientos. Es más, Jesucristo resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos maravillosos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ahí terminó todo. Si tú amaras a Dios, tú no necesitas el decálogo. Si tú amaras a tu prójimo, tú no necesitas el decálogo. No necesitarías saber todas las leyes que Dios dictó al pueblo de Israel. Lamentablemente, somos seres tan duros y tan adiestrados, tan complejamente trabajados por el enemigo, que nuestra mentalidad materialista es imposible que nos lleve a entender las cosas espirituales. De ahí el choque, hermanos, que Dios tiene precisamente. ¿Cómo introducir sus principios a aquel pueblo malvado que era Israel, igual que todos? Toma y los aparta en primer lugar. Y estas figuras son muy hermosas porque Dios toma, aparta a su pueblo, le da cierto aislamiento de las demás sociedades, incluso le dice no se relacionen con estos, no se casen con aquellos, no establezcan lazos con aquellos otros, y yo les voy a dar una tierra, yo les voy a dar una promesa. Y Dios encierra a su pueblo bajo promesas maravillosas, hasta el día de hoy. Porque nosotros, hermanos, estamos no enclaustrados, estamos dependientes de esas promesas también maravillosas de parte de Dios para nuestra vida. Pero veamos entonces cómo Dios viene y pone su palabra, sus leyes y principios, pero ¿cómo hacer para que el hombre las entienda? Es que, hermanos, recuerden aquel momento tan especial cuando viene y lo de Israel, como quien dice, bueno, y que Dios nos hable a nosotros también, ni modo que solo a Moisés, y por qué a nosotros no. Hermanos, cuando Dios empezó a hablarle a aquel pueblo de Israel, así ni siquiera Dios había hablado de la tierra, empezó a hacer un terremoto y aquel movimiento tremendo, hermano. No, Moisés, mejor que hable contigo, ahí estamos, con nosotros somos incapaces. Quiere decir, hermanos, que el poder de la palabra de Dios, el poder de la justicia, el poder de la verdad, el poder de la misericordia, el poder de la eternidad, el poder de la vida misma que estaba en Dios, hermanos, no la puede resistir el ser humano. Entonces Dios tiene que establecer, porque ese era el objetivo precisamente de la ley. No era imponerle al pueblo de Israel a que el pueblo hiciera, como quien dice, lo que Dios quiere que hagas. No, Dios quiere llevar a un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es el que Dios inicia entonces, precisamente con su pueblo de Israel. Empieza en una actitud quizás muy material, porque a pesar de que la ley es espiritual, es dictada materialmente. No hagas esto, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro. Es como que tú vengas con un niño pequeñito y le dices, mire hijo, ore al Señor y clámele y que le dé espíritu, y el niño no sabe qué es eso. Usted le tiene que decir, mi hijo, haga esto, haga esto. Incluso dice la palabra que la ley fue nuestro ayo hasta que llegó la gracia de Cristo a nuestra vida, hasta que llegó esa nueva expectativa de vida a nuestro corazón. Entonces Dios tuvo que, a través de esa ley férrea, esa ley tan estricta, tenía que establecer nada más, tal vez al principio en la mente, ordenar los pensamientos del hombre y definir cuál era la voluntad de Dios, qué era lo bueno y qué era lo malo, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que desagrada a Dios. El hombre la recibe, aunque no la entienda, pero ya empieza a formar parte de ese nuevo aprendizaje. Yo quiero que esta noche tú le des el sentido que debes de aprender a aprender. Es que no sabemos aprender, hermano. Lamentablemente, no sabemos aprender. Porque creemos que el proceso de aprendizaje es un proceso mágico, como quien dice, yo vengo, levanto la mano, eso es algo religioso, y acepto a Jesucristo, y ¡pum!, yo ya aprendí todo. No, hermano. Hay un proceso, entonces, en lo espiritual, igual que en lo material, hay un proceso, y no podemos de pronto poner un shock de, ¿qué?, 40,000 voltios a un ser humano para que soporte. Yo recuerdo de que mi hijo, cuando estaba estudiando electrónica y robótica y toda esa cosa que estudió, dice que el maestro le decía, bueno, toquen este cable, y les ponía como que tal vez 1,000 watts, tal vez 800 watts, pero cuando se iba aumentando, para que ellos se acostumbraran a poder recibir descargas eléctricas y que quizás hasta se les quitara el miedo de esas descargas eléctricas. Porque si alguien recibe una descarga y no está acostumbrado, hasta un paro cardíaco le viene de inmediato. Pero en ese aprendizaje, en ese proceso, entonces los muchachos ya después hasta juegan con la electricidad y bueno, hay una adaptación, hay un nuevo aprendizaje. Entonces necesitamos aprender a aprender. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje no va a durar entonces 1 año ni 2 años, sino que va a estar desde el momento y desde antes que naces hasta el momento de tu muerte. Y vas a dejar de aprender para entrar a otra dimensión. Mientras estemos en este mundo, nosotros estamos aprendiendo, hermano. Tenemos que entender esto. Ahora, Dios establece un orden en el aprendizaje, y entonces el orden es enseñar a través de la ley. Pero no, tal vez en ese momento era algo impuesto, era solo para establecer qué sucede cuando un hombre falla a la ley de Dios. Pero Dios no, lo ideal, lo maravilloso dentro de esto, es que la ley esté en nuestra mente y esté en nuestro corazón, y que nosotros al final, y esa es la gracia divina, esa es la siembra del Señor Jesús, de Él hemos aprendido. Entonces vamos a ser nosotros nuevas criaturas, pero tenemos que empezar, ¿con qué? 500 watts, 100 watts, 200 watts, 500 watts, y que la descarga vaya siendo de alguna manera escalonada, para que no suframos un trauma tan fuerte. De ahí que viene Dios y enseña los primeros pasos al pueblo de Israel. Recordemos, y esta figura muy, muy especial, cuando Israel está precisamente allá en Egipto, hermanos, esto es como estar en el mundo. Recordemos que cuando Israel estuvo en Egipto, al principio les iba bien. En el tiempo de José, los judíos estaban re bien ahí en Egipto. Pero luego ellos estaban mezclados con las prácticas idolátricas y con la vida de mundo que se vivía en Egipto. Esta es la figura del mundo, precisamente. Cuando nosotros estábamos en el mundo, hermano, nuestra mentalidad cambió, pero de repente surgió una necesidad, y es precisamente esa necesidad la que surgió en el pueblo de Israel. Dios puso un sentimiento especial en el cual fue provocado, de alguna manera, por las circunstancias. Porque después cambiaron las circunstancias para Israel. Después ya no eran los niños mimados, porque, bueno, ya otro faraón, ya José había muerto, etcétera. Y empieza el sufrimiento. Quiere decir que Dios empezó a través de cierto sufrimiento para el pueblo de Israel, para que Israel pudiera captar la idea de una necesidad diferente, de algo tenía que cambiar. Aunque estaban contaminados con la cultura egipcia, tenía que sufrir un entendimiento de lo que sucedía realmente, de la maldad de Egipto. Viene Dios y pone un sentimiento, y aquel pueblo de Israel clamó a Dios, porque eso fue lo que sucedió. Hubo un clamor de parte del pueblo. ¿Por qué? Porque los de latigazos, porque los cargaron de trabajo, después de estar re bien, ahora están en problemas. Hermanos, muchas veces el mundo empieza a rechazarnos a nosotros. Y eso, el mundo, hay algo diferente quizás en nosotros. Ese escogimiento divino hace que en su momento uno empiece a sufrir el rechazo del mundo. Pues hermanos, Egipto empezó a rechazar precisamente a Israel. Y en ese rechazo empezó a un acoso a Israel. Entonces Israel tiene que clamarle a Dios: Señor, líbranos de esto, y qué sé yo. Y Dios decide enviar a Moisés para hacer libre a su pueblo y que le sirviera en el desierto. Hermanos, cuando vemos este pasaje tan especial, esta fórmula, nos damos cuenta que Dios, para sacarnos del mundo, usó quizás circunstancias en las cuales empezamos a tener rechazo del mundo. Empezamos a tener problemas en el mundo. Nos iba no tan bien como a los demás. Pero eso es para que despertara algo en nuestra mente, para que despertara algo en nuestro corazón. Dios empieza entonces ahí a enseñarnos, y es cuando empieza la etapa de nuestro aprendizaje. Ese aprendizaje, hermanos, se va a dar en el campo de batalla. Pero viene Dios y tiene que poner sus mandamientos entonces en la mente de los judíos. Lo saca de la esclavitud, viene Moisés y lo saca de la esclavitud. Salen más de 2 millones de gentes de allá, israelitas, y luego reciben de parte de Dios los 10 mandamientos, la ley mosaica. Ahora, ya estaba la ley, ya estaba, el pueblo no había entendido, no la quiso aceptar. Sin embargo, empezaron a suceder muchas cosas que demostraban realmente que la ley era amparada por Dios. Pero oigan cómo se aprende a aprender, porque eso es lo importante. ¿Cuál es el proceso de Dios? Vamos entonces por pasos. Primero viene Dios y lo saca con ciertas presiones de violencia hacia ellos. Luego lo saca Dios y los pone en el desierto. Luego viene Dios y viene a instaurar sus mandamientos a través de Moisés. El pueblo de Israel no los acepta, sufre las consecuencias de la desobediencia, y ahí está el proceso de aprendizaje. El pueblo sigue aprendiendo y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo. Juicios, se abría la tierra y surgían muertes así por montones, y etcétera. El pueblo de Israel entonces tenía que afianzar el conocimiento de Dios. Vean cuál es uno de los métodos de Dios para aprendizaje. Dice acá entonces en el pasaje que leíamos, este es un pasaje en Deuteronomio capítulo 31, en donde empieza allí desde el versículo 7, lo pueden llamar ustedes, es el llamado precisamente de el cual Moisés presenta a Josué como el que va a ser el que le va a dar el traslado, el final, lo va a poner allá precisamente en la tierra prometida. Él es el que los va a hallar en libertad para decir: bueno, señores, y aquí estamos en la tierra prometida, etcétera. Versículo 10, Deuteronomio 10, y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años de este año de remisión de la fiesta de los tabernáculos. Acá Dios establece, oiga, que el pueblo de Israel tiene que oír la palabra de Dios. Y esto es lo que debemos de meternos en nuestra mente, hermanos, y en nuestro corazón. Esto es lo que ustedes como padres deben de establecer como principio fundamental dentro de sus hogares, dentro de sus familias. Y yo quiero que quede muy claro, porque la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. La palabra de Dios siempre va a cumplir un propósito en nuestra vida. Y viene Dios, y oigan cuáles son las palabras de Moisés, y que Dios le dice a Moisés: en todas las fiestas de tabernáculo ustedes van a hacer esto y esto y el otro. Y estamos en el pasaje que leíamos inicialmente. Harás congregar, ¿qué dice? Al pueblo. Hermanos, sí, la palabra dice: y no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Hermano, congrégate. No, que es que el hermano acá, que aquel hermano me lleva corto, que sí, que ahí, qué sé yo, y que la hermana acá, y que a mí no me gusta que me, etcétera. Hermanos, aquí en esta reunión es donde Dios envía bendición y vida eterna. Es aquí donde Dios envía su palabra. Es aquí donde Dios envía sus obras, sus maravillas. Tenemos sus testimonios. Es aquí en donde vamos siendo forjados unos entre otros. Y aquí es donde se predica la palabra. Por eso acá dice: y harás congregar al pueblo, a todos, vénganse. Y dice: no hay acepción de personas. Dice: varones y mujeres y niños. Aquí, hermanos, la cosa es pareja. Aquí no es que yo mejor no anda tú, mujer, o anda tú y yo me voy a quedar acá. No, hombre, juntemos al pueblo, dice. ¿Y cuál es el objetivo? Lo vamos a leer porque eso es lo importante. Y hay algo importante aquí que me interesa. Y tus extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Si hay alguien en tu familiar y que vive en tu casa o que tiene alguna relación contigo, también, si está contigo, hazlo partícipe de esta bendición de oír la palabra y de poder congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y extranjeros que estuvieran en tu ciudad, para que os oigan, y que dice, y aprendan. Oiga, y esto es importantísimo. Mire, hermanos, cuando uno llega a entender esto, y si nos trasladamos al Nuevo Testamento, el libro de Romanos dice, porque por el oír viene la fe. Hermanos, o sea que entonces la fe no es mágica. La fe es producto de un aprendizaje, pero a otro nivel, a un nivel espiritual, porque la fe al final es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero tiene que entrar en el proceso de aprendizaje. Tú tienes que aprender. Por el oír viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. Esto es interesantísimo. Entonces acá, si hay alguien que está en tu casa, si hay alguien que está ahí, bueno, llévalo. Si hay en tu familiar, llévalo, y que aquí tus hijos y nadie, todos vengan, congréguense, porque que se oiga la palabra de Dios, que se logre entender los propósitos de Dios, que esta palabra vaya haciendo una mella ahí en el corazón de alguien, y si no, por lo menos que queden marcados con la palabra, que sean convictos, porque el que oye la palabra automáticamente queda convicto por esa palabra que oyó, queda flechado por esa palabra. Por eso dice, y aprendan, ciudadanos, dice, ciudades, para que oigan y aprendan. ¿Y qué dice? Y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Qué hermoso, hermano. Si te das cuenta, en la medida entonces en que nosotros vamos oyendo esta palabra, lo que vamos adquiriendo es, estamos aprendiendo entonces esta nueva información, esta nueva cultura, y tú vas a ir cumpliéndola, y oyendo y cumpliendo, y oyendo y cumpliendo, y bueno, mis hijos, miren, oyeron el mensaje de ayer, lo que decía la palabra, y miren, recuerdan que hace 15 días el hermano predicó esto, y recuerdan, miren, y vamos juntos, repasemos lo que está sucediendo aquí, mira, y esto es lo que le va a ir dando un aprendizaje. Hermanos, ustedes no tienen idea cuánto trabajan los pedagogos, todos los educadores, para poder elaborar todos los planes de educación, hermanos. El efecto psicológico, el entorno y la forma de enviar la información. Es toda una ciencia para poder aprender. Hermanos, la palabra va formando, tiene que ser también sistemática en nuestra vida. Tal vez no al estilo científico, no al estilo pedagógico, sino en un ejercitamiento continuo en cuanto al contacto que nosotros tengamos con la palabra, el contacto que nosotros tengamos con estos conceptos que van creando en nosotros un grado de conciencia relativo para luego llegar a ser absoluto en nuestra vida. Este es un proceso, entonces, educacional, educativo, y aquí lo vemos claramente. Entonces Dios no dice, yo abro al pueblo, este es mi pueblo Israel, como me gusta, a él lo escogí yo, entonces vénganse mis hijos y nos vamos al cielo. No, hermanos, si aquí estamos hablando de un prototipo, de un pueblo, el cual Dios ya tenía planificado extender hasta el día de hoy para nosotros. Nosotros somos el Israel de hoy, mi hermano. Nosotros somos ese pueblo que ha recibido también a través de la doctrina, a través de la palabra, ha recibido el conocimiento de Dios para desplazar la cultura del mundo. Porque esa es la idea. Si por las obras del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa sustitución de valores dentro de nosotros viene por el oír la palabra, por entender la palabra, por aprender la palabra y poder ir poniéndole sentido a la palabra. Entonces, acá nos dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan. ¿Y qué dice? Y aprendan a temer a Jehová. Hermanos, de verdad, creo que cada uno de nosotros debemos de estar conscientes de la responsabilidad que tenemos, no solo de nosotros, sino de nuestro entorno. Está hablando del que vive en tu casa, del extranjero, de tus hijos, de todos. O sea, tú tienes que influenciar a través de la vida y congréguense para que oigan el mensaje, que oigan la palabra, que pueda crear y que queden convictos. Aquellos quizás no todos van a hacer caso, quizás no todos están interesados, quizás porque dice la misma palabra, porque no es de todo la fe, tampoco es del el que corre y el que quiere, pero tú tienes que cumplir tu responsabilidad. De manera, hermanos, que no nos excusemos. Es que no, hermano, es que ahí uno puede encontrar a Dios en cualquier lado. Claro que Dios está en todos lados, pero Dios ha establecido lugares para congregar a sus hijos en donde Él va a derramar. Tú puedes decir, y ese es un fracaso bien grande, con este tema de la pandemia, las instituciones educativas empezaron a tener autoeducación. Hermanos, hay empresas que malversaron todos estos fundamentos educativos y empezaron a enseñar en línea, y los muchachos, hermanos, llegaban y descalzos y solo se ponían un suetercito ante una pantallita. No recibieron principios, no recibieron valores. Ahí les mando el examen por correo, ahí les mando el examen por WhatsApp, ahí les mando el examen por acá. Y aquellos estaban en examen y con el libro acá. ¿Qué aprendieron, hermano? Se desvirtuó. Aquí hay muchachos, hermanos. Así decía un pensamiento de alguien: ala, ojalá que no vayamos a llegar a caer con un profesional que ha sido formado y ha recibido la educación en línea, dice, porque en línea van a hacer todo. Hermanos, la formación tiene que ser, para eso hay centros educativos en donde se forman valores, en donde se forma que los muchachos aprendan a llegar temprano, que los muchachos lleguen y que aprendan a lustrar, a llegar con sus zapatos lustrados, que aprendan a respetar a sus compañeros. Pero, hermanos, están en una silla tirados allá, hasta en la cama, hermanos, los muchachos ahí en línea, ahí viendo, hasta jugando con otro celular a la par. Hermanos, creo que estos conceptos modernos, que podían ser, como que dicen, muy avanzados, han llegado a una autoeducación. Hermanos, el hombre no es capaz de autoeducarse. El hombre necesita ser educado. El hombre necesita ser formado. Porque de lo contrario, la influencia satánica va a minar, va a llenar la plenitud de tus pensamientos, porque el mundo sí sabe meterse, hermano. ¿Cómo hacemos entonces para que nuestros hijos, nuestra familia, para que los que están a nuestro alrededor reciban la palabra? Pues reunamos, dice, reúnelos allá todos, reúnete al pueblo, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los extranjeros que están contigo y a toda la gente que está ahí, que oigan palabra de Dios, que oigan esto, porque por el oír entonces viene la fe, el oír de la palabra de Dios. Entonces aquí dice, y los hijos de ellos no supieron, oigan y aprendan, no importa. Entonces es que aquellos son de otra religión, pues que oigan. Yo no los puedo cambiar, pero sí puedo influenciar de alguna manera a través de compartirles lo que yo pienso. Yo, de alguna manera, creo que he sido rechazado ahora incluso de mucha familia, porque mi tema es Dios, mi tema es la iglesia, mi tema es la palabra, mi tema es otra cosa. Entonces, pues, pero que me oigan, y si no me quieren oír, pues ya me oyeron. Y si se quieren ir, que se vayan, pero ya me oyeron. Ya saben qué pienso, ya saben qué siento, ya saben qué es lo que corre entre mis venas ahora, ya saben los principios que Dios ha dado. De manera que el que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Mientras tanto, tú, predícales, tú, habla, tú, congrégate, y ahí estamos. A veces, hermanos, nosotros queremos ser maestros, y hay un pasaje aquí muy hermoso en el libro de Santiago, hermanos, Santiago capítulo 3, versículo 1, dice, hermanos míos, oiga cómo dice, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Hermanos, qué importante es que entendamos, mejor aprendamos a ser hijos de Dios, aprendemos a ser discípulos, antes que maestros. Porque el ser maestro, hermanos, equivale a una responsabilidad mayor. Yo debo estar en una disposición de aprender, hermano, de aprender, mejor callar, mejor escuchar, Mejor estar dispuesto a ser un discípulo y no creer el maestro. Y ese es uno de los grandes problemas de nosotros. Hermanos, hemos perdido la visión del cristianismo y creemos que el cristianismo consiste en llegar a tener privilegios dentro de la iglesia. Ay, hermano, me decía alguien por ahí. Fíjese que ya tengo tantos años, me dice, como que ya no tengo esperanza de ser diácono, me dijo. Ay, yo le digo, pues fíjate que eso ya no es decisión nuestra, le digo, esa es decisión de Dios. Mejor sé discípulo, le decía yo. Aprende a ser discípulo. En el papel de discípulo, tú vas a tener más edificación porque vas a estar aprendiendo. Aprende a aprender. Está dispuesto a recibir. Y en el momento de Dios, Dios puede hacerte ministro, pastor, diácono, lo que sea, pero los privilegios no son la meta. Los privilegios son una oportunidad de servicio con responsabilidad. ¿Qué tal si Dios te da el privilegio o tú quieres arrebatar el privilegio que no eres capaz de cumplir? Sobre ese privilegio Dios te va a demandar, porque al que mucho le es dado, dice la palabra, mucho le es demandado. De manera que me interesa el enfoque de esta palabra, hermanos, porque ante, como les decía, la antesala de nuestro retiro, en el cual, pues mañana vamos a estar 300 o más de 300 hermanos congregados. Hermanos pastores, hermanos diáconos, hermanos todos, mejor aprendamos a aprender. Estemos dispuestos a recibir, más que hablar muchas cosas y decir muchas cosas. Estar dispuesto a escuchar, eso creo que es una de las virtudes más maravillosas que puedan haber. Por eso acá dice el apóstol Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué dice? ¡Hola, man! Eso está complicado. O sea que es una espada de dos filos. El ser maestro para ti significa ser ejemplo. El enseñar a otros, ¿qué les enseñas? ¿Le estás enseñando bien o le estás enseñando mal? Quiere decir que la responsabilidad es sumamente grande delante de Dios. Yo creo de que todos los pastores y diáconos que me están oyendo esta noche, quiero que entendamos, y hermanos en general, no son los privilegios los que Dios pretende para nuestra vida. Dios lo que quiere es llevarnos a Él, con Él, hasta la eternidad. La salvación es la meta, no los privilegios, y eso es importante. Aprendamos a aprender, aprendamos que esto es un proceso espiritual, es una oportunidad que Dios nos da de adquirir el conocimiento. Así como Dios viene y derrama sus 10 mandamientos, así nosotros también tenemos la oportunidad de asimilar a nuestra vida. Hermanos, este proceso de continuo tiene que ser evaluado también de continuo. Y para eso Dios ha puesto pruebas. Dios tuvo que probar a su pueblo de Israel, porque no viene y solo le da su ley. Dios en el camino de los 40 años le fue enseñando lo que significaba su ley, el poder de su ley, la grandeza de su ley, la grandeza de su presencia. Ellos estaban aprendiendo. El pueblo de Israel no sabía que el desierto para ellos es una escuela, hermano. Por eso cada una de las pruebas que nosotros tenemos en esta vida es una escuela la que tenemos. Es algo que estamos aprendiendo. Por eso, hermanos, nosotros debemos de ser comprensibles ante esta sabiduría divina, la cual nos lleva en este desierto de 40 años, hermanos, en el cual las cuestiones parecen adversas algunas veces. Sin embargo, tenemos que entender que la tierra prometida está adelante. Así le dijo Dios precisamente a Josué: vayan, porque Josué los va a llevar y los va a meter hasta la tierra prometida. En este caso, hermanos, recordemos que esa transición fue bien importante. Cuando Josué se para allá y termina esa etapa de los 40 años en el desierto, se para Josué y le dice: bueno, hermano, aquí está la tierra prometida. Ahora no hay más ley, no hay más ley. Ahí estamos, se acabó, ya pasó. Ahora, ustedes quieren, hagan lo que quieran. Si ustedes quieren ir allá con los ídolos, allá quieren ir a la tierra ahí estamos, todos. Lo que sí sé es que yo sí he aprendido la lección, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, y quizás muchas de las familias también dijeron lo mismo, aunque recuerden que los que aprendieron no fueron los viejos. Los que aprendieron fueron aquellos que empezaron a recibir un proceso completo en el desierto. Qué importante es que tú sufras el proceso completo de la vida, estos 40 años sobre este mundo, para que puedas entender lo que significa el aprender. Aprendamos a aprender. No nos desesperemos en la lucha. No nos desesperemos ante las circunstancias difíciles, qué sé yo, que puedan suceder en nuestra vida. Hermanos, Dios es tan ordenado en todo esto que para aprender necesitamos un orden. Me llamó la atención, buscando algunos pasajes, como aquí en Primera de Corintios, hasta en la profecía, habla de un orden para aprender, hermanos. Es interesante. Aquí en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 31. Oigan, qué interesante es esto. Vean el orden que Dios hace. Para poder, hay que ser ordenado para aprender, hermano. Hay que ser sistemático. Hay que tener hábitos de aprendizaje para poder ir asimilando y cambiando nuestra conducta. Oigan cómo dice, porque podéis profetizar todos, como dice, uno por uno. Hermano, ¿qué pasa cuando aún en la profecía empiezan a dos, tres a hablar en lenguas y a profetizar ahí? Hermano, nadie entiende nada. Hermano, para aprender hay que ordenar nuestra mente, ordenar nuestras ideas, escuchar, callar, oír atentamente. Esto es algo maravilloso. ¿Qué dice entonces? Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos, ¿qué dice? Aprendan. Y todos sean exhortados. Hermanos, nos damos cuenta entonces que en este proceso de aprendizaje, insisto, no es un proceso, no es algo casual, es un proceso bien elaborado de parte de Dios que supera cualquier metodología pedagógica y entra a una sabiduría divina. Y es importante que lo entendamos entonces de esa manera. ¿Qué es lo que tiene que suceder entonces? ¿Qué significa aprender? El aprender significa, hermanos, que yo tengo que reflexionar en lo que estoy viendo. Hay veces que dicen los hermanos, mi hermano, fíjese que ese pasaje yo lo había leído 10, 20 veces, no sé cuántas veces lo he leído, y hermano, y como que de noche pasé. Y bueno, y es cierto, hay veces que cuando empezamos a leer algunos pasajes, dice uno, Señor. Eso se llama reflexionar. Qué importante es que tú reflexiones en la palabra de Dios. No solo que la leas, no solo que la escuches, que la oigas a través de un interlocutor, no solo que escuches un mensaje, es que reflexiones sobre ello. Reflexionar quiere decir meditar, sí, no cabe duda, yo soy el que tiene ese mal. No, sí, esto está mal en mí, es que yo debo cambiarlo. Es que la actitud que tuve aquel día, aquel momento difícil que tuvo, Señor, esto es un problema en mí, este es un mal en mí, Señor, y entonces, ¿en qué momento sucedió esto? Esto se llama reflexionar. Entonces, una de las cosas más importantes en cuanto al aprendizaje es escuchar, pero reflexionar sobre los que escuchamos. Hay muchas veces preguntas, ¿y qué predicó el hermano? Bueno, hermano, pues la verdad, pues mire, pues lo voy a decir. El hermano, pues, leyó un pasaje, y bueno, hermano, de verdad, se quedan en la luna, al estilo de la iglesia católica antigua. Hermanos que daban la misa en latín. Y aquel, el sacerdote ahí, hermanos, deshaciéndose, dando, y la gente, hermano. ¿Y qué aprendiste? Es que me quedé en misa, decía. Me quedé en misa porque estaba en latín. Nadie entendía nada. Hermanos, si la palabra de Dios congregada a la gente no es el hacer el bulto, no somos un partido político, no somos una universidad. Somos simplemente hombres que queremos aprender la voluntad de Dios, que queremos entender cuál es el mensaje de Dios. Y para eso tengo que oír y reflexionar sobre lo que cada una de las de los pasajes. Tú deberías de ir, tomar nota de cada uno de los de las reflexiones que estamos dando a través de un mensaje. Saber, hermanos, aprender es también entender que cada etapa de la vida tiene diferentes circunstancias. Nadie aprendió, nadie sabía comer, nadie sabía nada. ¿Saben ustedes que los niños, por eso cuando nacen, duermen de día y molestan de noche, ¿no? Porque ellos no saben cuándo es el día y cuándo es la noche. Hasta que luego se le va hablando, se le va ordenando ahí, hermano, que la luz y que el qué sé yo y el ciclo circadiano se le va ordenando de alguna manera, pero mientras tanto aquel niño, hermano, no sabe distinguir entre... Entonces el ordenamiento es importante en esto, y saber que las circunstancias de la vida son diferentes. A veces uno que es que mire, hermano, mire las canas que tengo, pero hermano, no sé si se las pintaron o qué pasó, porque las canas por sí mismas, pues no son señal de sabiduría, hermano. La sabiduría tiene que ser amparada en acciones. Saber oír, saber reflexionar, saber analizar. Hermano, las canas por sí mismas, a quienes que usted, mire, esto habla. No, hermano, si hay también canos por qué, por herencia. A quienes se quedan con la cabeza blanca a los 30, 40 años, porque así lo heredaron de sus padres. Entonces, aquellos con deficiencia genética, albinos, etcétera, que están con el cabello decolorado totalmente. Entonces, no son las canas, no son las arrugas, no son los años de edad. La sabiduría se adquiere bajo esa forma de aprendizaje. Digo sistemática, entre comillas, porque es de acuerdo al sistema de Dios. No quiero que lo miremos como, qué sé yo, una cuestión educativa humana. Esto es de Dios. Entonces, reflexionar en situaciones siempre diferentes, estar enfrentando nuevas experiencias, eso es aprender, hermano. Es que, pues yo no sabía qué era ser abuelo. Hoy estoy aprendiendo qué es ser abuelo, hermano. Y bueno, y esto me da una nueva experiencia. De manera que estamos aprendiendo. Y luego, quizás si Dios me da la oportunidad, me va a enseñar a ser bisabuelo. Bueno, no sé, pero tengo que aprender también. Entonces, tenemos que aprender. Los retos de la vida nos van dando enseñanza, nos van dando aprendizaje. De manera que Dios entonces, en su palabra, nos va abriendo nuevas expectativas, en los cuales, hermanos, uno en cuanto más viejo debe ser menos alegador y más escuchar. Eso es la sabiduría, ese es el aprendizaje, es saber escuchar. Mejor no digo nada. Yo le he rogado mucho a Dios, hermanos, en estos últimos tiempos, el poder callar muchas cosas, el poder abstenerme a veces hasta de algún comentario que, aunque yo crea en mí que es verdadero, pero quizás pueda crear conflicto, quizás pueda crear desbalance en algún área. Entonces mejor callar, mejor aprender en silencio y poder esperar que Dios confirme muchas cosas en nuestra vida. Esa reflexión, hermanos, debe ser de continuo en nuestras vidas, aceptar ideas nuevas. La palabra, hermanos, está abriéndose continuamente a revelaciones maravillosas. La palabra puede ser revelada y ya fue revelada a sus siervos, pero no a mí toda. A veces me encuentro con pasajes que digo, Señor, ya, y aquí esto no lo había entendido. Entonces, estos retos, estos cambios, son los que nosotros debemos de tener como parte de ese aprendizaje. Necesitamos aprender a aprender. Necesitamos siempre aprender, porque aprender siempre será mejor. Aprender siempre será mejor. Es una actitud de sabios para que aprendamos, como decía en el pasaje que leíamos inicialmente, lo que significa el temor a Dios, que los demás sepan que lo que significa el temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto es maravilloso. Al hablar de estos pasajes tan hermosos, Santiago 1:19 nos dice algo tan precioso. También ahí mismo en Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué dice? Oiga, hermano, oiga, aprendamos a oír. Y cuando vayamos a, y dejemos que termine todo antes de hablar, mordámonos la lengua antes de hablar, mastícate tu lengua, mejor que te duela y no que lastimes, no que digas una palabra fuera de sabiduría. Dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿y qué? Y si te vas a enojar, que sea lo último que suceda. Esto es importante. Proverbios capítulo 16, versículo 20, dice de la siguiente manera, dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la importancia de aprender a aprender? Es que cuando yo aprendo y soy dispuesto a aprender, hermanos, voy a entender, voy a ser un entendido. Voy a ser un entendido. Y aquí dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová, ¿qué dice? Es bienaventurado. Hermanos, hay cosas tan hermosas que nosotros debemos de considerar. Hay muchas cosas que hemos dejado de hacer, reflexionar, orar. Hermanos, hay que orar con la Biblia en la mano. Señor, este pasaje dice esto. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Abre mi entendimiento. Hermano, yo sentado y le decía, Señor, tengo aflicción hoy. ¿Y por qué? ¿Qué le vamos a dar de comer al pueblo? ¿Qué es lo que tú tienes para el pueblo? No quiero que sean mis palabras rebuscadas. Quiero que sea tu mensaje. Hermanos, y orar con la Biblia en la mano y tomar un versículo y decirle, Señor, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, y está algo tan especial porque como que se abriera unas cortinas así, hermano. Como que algo está sucediendo maravilloso. Ese milagro de entender. Y hermanos, entonces cuando uno entiende, se siente dichoso. Somos bienaventurados al entender esa bendita palabra. Hermanos, qué importante es que consideremos entonces que necesitamos aprender a ser hijos y discípulos de Dios. Discípulos de los demás. Discípulos de los maestros que Dios ha levantado. Que no son casuales, sino son levantados precisamente por el Señor. Los hombres que fueron inspirados en la palabra de Dios, que no es voluntad de ellos, sino inspiración divina. Conocer más de Dios, ese es requisito importante. Aprender, inquirir, escudriñar las Escrituras, dijo el Señor, porque os parece que en ellas encontrarás palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aprender a hacer lo bueno, hermanos. Es que el hombre por sí no hace lo bueno, no hacemos lo bueno. Necesitamos aprender las leyes de Dios para poder hacer lo bueno, para poder encaminar nuestros pasos hacia el bien, no de nuestro propio criterio. No decir, no hombre, yo así pienso. Sí, pero el pensar así debe ser fruto de una sabiduría, no de un capricho humano. El poder entender que no somos absolutos y que la influencia que ha tenido el mundo sobre nuestra vida ha causado daños severos a nuestra estructura genética espiritual, si así le quisiéramos llamar. Hermanos, venimos enfermos. Nacemos enfermos, crecemos enfermos, hasta que Dios viene y empieza a través de su palabra a enderezar todo ese orden cromosómico en nosotros, hermanos, espiritualmente. Ordena nuestros pensamientos, ordena nuestras ideas, ordena nuestro organismo mismo. Hay hasta más salud, hay más entendimiento, hay más paz, que eso es bien importante. Conocer más a Dios, aprender a hacer lo bueno, a vivir en paz con todos. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y quiero terminar con un pasaje que creo que es fundamental y que cada uno debemos de considerarlo, porque yo creo que es lo más maravilloso que puede suceder. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo, vamos a ver por acá, capítulo 11, leamos desde el 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Qué interesante, Jesús está reconociendo la autoridad de Dios, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. O sea que esta sabiduría no es pedagógica, es un aprendizaje de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y la revelaste a los chiquititos que están como una esponja, recibiendo, aprendiendo. Es interesante cómo los niños dicen, ¿y qué es eso, mamá? ¿Y qué es eso, papá? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve el otro? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? Ese es un niño. Él quiere aprender, porque no sabe. Pero el que hace, cree la gran cosa, ya tiene su par de añitos en la universidad. Es que mi papá no sabe lo que yo sé. No sabe los conjuntos binarios. Él no sabe nada de lo que es la cibernética. Es anticuado. Pero el que es niño. Porque ¿a quién le da Dios ese conocimiento? A los niños, dice. Aquellos que están preguntando todo. A veces que uno dice, Señor, ¿y a qué hora se le ocurrió este patojo? Pregunta todo, hermano, y levanta todavía la mesa, ¿y qué hay ahí? ¿Para qué sirve eso? Y a veces uno le cuesta hasta tener respuestas. Esos son los que Dios les va a dar, que los que tienen esa necesidad. A los niños dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ah, entonces Jesús también la recibió. Quiere decir que Jesús también aprendió. Es que estaba en este mundo. Y aunque tenía él una doble naturaleza, porque tenía una naturaleza divina, pero también tenía genes humanos como ser humano. Entonces, hermanos, la genética material de Jesús ya venía de alguna manera alterada por sus antecesores. Entonces, él tenía que aprender. Es que José y María no podían enseñarle todo, porque ellos también estaban contaminados. Por eso no podemos hablar de la Virgen María como la perfección. No, ella era una mujer común y corriente, que así trasladaba también las cosas. Entonces, dice, y nadie conoció al Hijo sino el Padre. Como quien dice, ya lo conocía desde antes. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Sí, es que el Padre se le manifestó y le enseñó. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí. Entonces, todos los que estéis trabajados y cargados, ¿y qué dice? Y yo os haré descansar. Y como dice el Señor, y llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿En qué momento aprendiste? En el momento en que llegué a ser manso y humilde de corazón. Ahora te pregunto, ¿has alcanzado esa mansedumbre, pero de corazón, esa humildad de corazón? O cuando te dicen algo, te violentas, reaccionas negativamente. Aprende a aprender. Sigue ese proceso divino en tu vida. Sé un niño para absorber las cosas que vienen de parte de Dios. Y sigue adelante, porque nos espera la tierra prometida. Esa tierra maravillosa, esa promesa gloriosa que Dios ha dado a todos aquellos que hemos aprendido el camino del bien. A través de las escrituras en nuestro corazón, las cuales, hermanos, dice, yo escribiré ya no en tablas de piedra, sino en sus mentes y en sus corazones. Ese es el propósito. Para eso vino Cristo. Y para eso estableció a través de su Espíritu Santo valores estructurales dentro de nuestra vida bajo un aprendizaje. Porque hemos sido bautizados en el bautismo de Juan por arrepentimiento. Quizás hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, pero hay que seguir aprendiendo. Porque el aprendizaje termina cuando termina esta oportunidad de vida. Que Dios te ayude y Dios me ayude a mí también a poder entender estas cosas. ¿Eres ya manso y humilde de corazón? Bueno, ¿cuál es la mejor prueba? Que tienes descanso en tu vida. Que Dios te bendiga, la paz de Dios con cada uno de nosotros y hasta luego, hasta la eternidad con el Señor. Paz a vosotros. Amén.